Buenos días.
¿Qué tal? ¿De verdad quieres saber la respuesta? ¿Eh? Estoy muy nervioso. Yo no sé cuándo va a desaparecer esto de los nervios. No sé cómo lo lleváis, Valentín, Alfredo, Keila, Noelia. Sí, ¿no? Se me nota la mirada, ¿no? Vale, pues nada, avanzamos, Lucas. Venga. Bendito seas, Padre Santo. Te damos muchísimas gracias por tu Espíritu Santo en medio nuestro. Es palpable, Señor. Casi se puede tocar que tu presencia está aquí, Señor. Así que nada, gracias por ello, Señor, y seguimos adelante. Y necesitamos que nos hables, Padre. Queremos que nos hables, nos gusta que nos hables. Aunque a veces nos duele cuando nos hablas, pero queremos escuchar tu voz, Padre. Y ayúdanos, Señor, a estar atentos, a coger lo que viene de ti, lo bueno, Señor, y desechar lo que no es tuyo, Señor, y que podamos, Señor, de alguna manera reflexionar, cambiar, que tu palabra haga el propósito por el cual tú la envías, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Vamos a ir a Primera de Pedro y dejarlo ahí. Ahora tengo, como siempre, una pregunta. Qué raro, ¿no? Fernando haga preguntas. ¿Quién como consecuencia de ser creyente está pasando dificultades? Si vas al Nuevo Testamento, bueno, no sé si levantaste la mano, si no la levantaste no pasa nada. Si no pasas dificultades ahora, ya las pasaste. Y las vas a volver a pasar otra vez. Todos tenemos que pasar por dificultades por el simple hecho de ser hijos de Dios. El que te pinte que el evangelio es happy y color de rosas y todo guay, te está mintiendo. No es verdad. Hay momentos que son difíciles, que son complicado poder avanzar. Esa es una realidad. Hay sitios donde te dicen, si pasas por esas cosas es porque no tienes fe. Y yo veo que los hombres de fe a lo largo de la historia todos se fueron muriendo, uno a otro, por más fe que tuvieran. Pasaron por dificultades, por enfermedades, por persecuciones, por problemas. Y en el Nuevo Testamento, en casi todas las cartas, nos dan consejos, nos dan ánimo para en nuestras dificultades. De hecho, en canciones que cantamos hoy, algunas de ellas eran de ánimo para seguir adelante y poner nuestra confianza en donde tenemos que ponerla. Pero en lo poco que yo sé, y sin profundizar mucho, yo me encontré con la primera carta de Pedro. Y para mí, que es una carta que está hecha específicamente para la gente que está pasando problemas. Así que, si quieres llevarte hoy algo de aquí, aparte de lo que ya tienes, llévate el deber de leer la primera carta de Pedro si es que estás pasando dificultades. No te va a llevar mucho tiempo, pero te va a traer mucha luz para muchas cosas. Yo te animo a que lo hagas. Cuando empiezas a leerla, ves un poquito un resumen de lo que es la vida de cada uno de nosotros como creyentes. En el versículo 4, capítulo 1. A ver qué nos pone. Bendito Dios y Padre. No, perdón. Capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿De qué está hablando aquí? ¿Del pasado, del presente o del futuro? Bendito Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos hizo de nuestro pasado, del punto A de nuestra vida cristiana, cuando hemos nacido de nuevo. Un día tuviste un encuentro con el Señor, lo reconociste como tu Señor y Salvador, y la Biblia dice que en ese momento pasaste a ser una nueva criatura, pasaste a ser hijo de Dios. ¿Es así o me equivoco? Es así, ¿no? Y eso fue algo que ya pasó. No puede pasar dos veces, no pasa ahora en el presente si ya te pasó. Ya te pasó, no te va a volver a pasar. Te está hablando de tus primeros pasos como creyente. Nos hizo renacer, ¿para qué? Para una esperanza viva, para algo que está en el futuro. ¿Vale? Si seguimos leyendo, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿No está hablando del pasado? ¿Del presente? No, nos está hablando del futuro, ¿vale? O sea que ya tenemos ahí en el medio todo lo que es nuestra vida. Y si seguimos leyendo, pone, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que pasar aflicciones en diversas pruebas. Nos está hablando de que un día nacimos y un día vamos a llegar a una esperanza que el Señor tiene allí guardada, que no se va a estropear por nada de nada, y está ahí esperando. Pero mientras tanto, vamos a tener que pasar por diferentes pruebas. Eso es así. Así que el que te venda otra cosa te está mintiendo, mintiendo. Un punto de partida, no un nacimiento, un punto de llegada, el propósito de Dios para cada una de las personas que viven en la tierra, llegar a estar en el cielo con Él para eternidad, y en el medio, esperemos que a la mayoría de nosotros, si no a todos, un punto de no retorno, el punto en el que estamos ahora, en el momento en el que estamos ahora. Esto muchas veces en la Biblia lo compara con ¿qué? Lo compara con una carrera, lo compara con una peregrinación, lo compara con un viaje, y es que es así. Ahora bien, ¿cómo afrontamos esta carrera, esta peregrinación, este viaje? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a haber dificultades. Entonces depende cómo tú prepares este caminar, cómo tú afrontes este caminar, pues vas a pasar por pruebas, o pasar por probones, o por superpruebas. Va a ser muy importante cómo tú afrontes el caminar, el avanzar, el peregrinaje, el viajar. ¿Qué es que no va? Dice, un bowl. Eso que es un móvil, ¿no? ¿Se puede apagar? Sí, ¿no? Es un bowl. No quiere hacer el viaje este. Pues es un móvil. Él no tiene que avanzar. Pero todos los demás estamos en camino. Si no planificamos bien el viaje, podemos llevarnos bastantes chascos. Si no calculamos bien nuestro viaje, podemos tener problemas a la hora de llegar al destino. Y aquí hay un montón de brasileños, ¿verdad? Algo de lo que voy a contarles va a sonar. Tú imagínate que sales de Santiago a Río de Janeiro, ¿vale? A Sao Paulo no lo calculé, pero a Río de Janeiro sí que lo calculé. Si no planificas bien el viaje y desde tu punto de partida te confundes en un grado, si de aquí a la puerta te confundes en un grado, la diferencia que va a haber es que vayas por el medio sin tropezar a que llegues y tropieces. Enderezas y sigues. Pero si ese grado se mantiene en los kilómetros, haciendo la misma distancia que hay de Santiago a Río de Janeiro, cuando hagas los mismos kilómetros, no vas a caer en Río de Janeiro. Vas a caer en Minas Gerais. O vas a caer en el Atlántico. Un grado de diferencia, una mala planificación, te va a hacer caer en el agua. ¡Poc! O te va a hacer caer en Minas Gerais. En Minas Gerais, si tienes dinero, puedes coger un avión. Los hay casi todos los días. Pero si no tienes dinero, de Minas Gerais, de la capital, ¿cómo se llama? No sé, hasta Río de Janeiro, en línea recta hay 147 kilómetros. Pero por carretera son 6 horas. Son 400 kilómetros. Un grado de diferencia. Parece una tontería, ¿verdad? Eres joven, dice, ¿qué importancia tiene que yo haga las cosas de una manera u otra? En el mejor de los casos, que pienses que estás haciendo un viaje con un destino que ya el Señor tiene preparado para ti. En el mejor de los casos, pensando eso, diga, bah, voy a caminar, pero voy a caminar como en el examen, como a mí me apetezca. Te puedes caer en el océano. Y según van pasando los kilómetros, cada vez es más difícil volver a la línea que te lleva al destino. Y por eso muchas veces vienen problemas y complicaciones. Por eso, en Pedro, dice en el versículo 13, a ver si lo puedes poner ahí, era de Pedro 13. Por tanto, ya que estáis en este viaje, ya que estáis en este proceso, ya que estáis en este avance, en esta peregrinación, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, no lo hagáis de cualquier manera. Cuando le dice, ceñidos los lomos de vuestro entendimiento, aquellos que lo escuchaban en aquel tiempo lo entendían perfectamente, porque ellos andaban vestidos con una ropa larga, y cuando se tenían que poner a trabajar, tenían que subir la ropa y agarrarla aquí en la cintura para poder trabajar, entonces le ajustaba por aquí y podían trabajar. Las faldas, que diríamos a día de hoy, no le molestaría. Y entonces se ponían a trabajar. Si lo traemos para nuestros tiempos, digan, vamos a remangar o vamos a quitar la chaqueta. No te pongas a hacer este viaje de cualquier manera. Tienes que hacerlo de una manera específica. Tienes que preparar tu mente para el viaje que vas a emprender. Ceñid los lomos de la ropa, está diciendo. Está diciendo del entendimiento. Prepárate. ¿A quién le gusta viajar aquí? Y cuando sales de viaje, ¿qué haces? Me marcho para Brasil y te pones a caminar y chao. O días antes coges y meditas y piensas cuando me coincide con los días de trabajo, qué tengo que hacer, si voy por aquí, si voy por Madrid, pues a lo mejor no sé qué. A lo mejor me interesa más ir a Londres, a lo mejor, y voy a llevar dinero para el viaje. Y después, claro, tengo que llevar alguna muda porque el viaje es tan largo, a lo mejor me mancho. Preparas el viaje, ¿no? Lo haces de una manera ordenada. Lo mismo pasa en el día a día, en tu caminar cristiano, para poder llegar a la meta. Exactamente lo mismo. Así que ya sabemos que tenemos que prepararnos, ¿no? O aún no lo tienes claro, que tienes que caminar de unas maneras determinadas, tienes que viajar de una forma determinada, tienes que correr de una forma determinada, tienes que peregrinar de una forma determinada. Yo vivo a 1 kilómetro de por donde pasa el camino de Santiago, y te podría sorprender de las veces que pasan los peregrinos por allí. ¿Por qué? Porque se equivocaron. Tienen que venir a dar toda la vuelta. Y la cuesta que hay delante de mi casa es una cuestita, ¿eh? Borja a veces la subió corriendo. Yo lo tengo visto. Y cuesta subirla, Así que es importante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si miras en las cartas, hay un montón de consejos para eso. Pero yo quiero ir a 2 puntos. Uno de ellos lo utilizó el pastor en la primera predicación del año, animándolos a avanzar en este año que está empezando todavía. Filipenses 3:13. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome de lo que está delante, 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De 3 cosas nos habla aquí. Vamos a empezar por el final. Prosigo a la meta. Ponéis bien claro, ¿no? Dice que te detengas, dice que te rindas, dice que abandones, dice que prosigas. Yo no sé por dónde estás pasando, yo sé por dónde estoy pasando yo, pero cuando vengo a la Biblia, lo que me dice es que tengo que seguir adelante. Una vez, en una reunión de jóvenes, nos enseñaron de que a los hombres, no a las mujeres, a los hombres, cuando vienen las dificultades, lo que solíamos hacer era escondernos, escapar corriendo. Tenemos esa tendencia a escapar. Después vamos de valientes y a veces de machotes y de que tenemos pelo en el pecho. Pero a las mujeres no les pasa esto tanto. Nos pasa más a nosotros de escapar. Pero cuando vienes a la palabra, lo que la palabra te dice, no escapes. Sigue a la meta. Sigue. ¿Te acuerdas, Dani? ¿Te acuerdas de cuando hablamos de esto? En la finca de lino. No escapes. Sigue hacia adelante. Avanza. Las dificultades son temporales. Todo pasa. Por más dificultosa que sea y por más que se alargue en el tiempo, es momentáneo. La Biblia nos enseña de que las tribulaciones son leves y son momentáneas, porque un día nos vamos a ir con el Señor. Se acabó los problemas. Así que aguantemos. El Señor nos va a dar la capacitación para poder soportarlo. Pero tenemos que seguir avanzando y seguir confiando, buscando el depósito que necesitamos para nuestras vidas. 2. Olvídate, dale el versículo para atrás. Olvidando ciertamente, ¿qué dice? Lo que queda atrás. Dice, olvidando ciertamente las cosas malas que quedan atrás. A ver, vamos a volver a preguntar, porque veo que es complicada la pregunta. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Dice, olvidando ciertamente todas las cosas malas que quedan atrás. Dice, olvidando ciertamente solo las cosas buenas que quedan atrás. Dice, todo lo que queda atrás. Queda atrás. Olvídalo. Quedan atrás las derrotas, pero también quedan atrás las victorias. Olvídate. Ya pasó. Déjalo, que no sean un ancla que te impiden poder avanzar. Atrás se quedan personas. A veces nos aferramos a que las personas que están a nuestro lado tienen que estar con nosotros para siempre. Las personas que están a nuestro lado hoy, están hoy y mañana no están. Y si Dios piensa que tú necesitas personas a tu lado, Dios te va a poner personas al lado. Pero aquellas personas que te acompañaron por un tiempo y después siguieron su camino o partieron con el Señor. Pero es momentáneo. Nos vamos a volver a juntar todos los que hemos nacido de nuevo cuando el Señor nos lleve. Los otros no los veremos nunca más. Pero es momentáneo. A veces se marcha gente que se congrega con nosotros y nos enfadamos. No te enfades. ¿Nos ponemos tristes? Nos ponemos tristes, claro que sí. ¿Nos desilusionamos? Pues depende cómo se marche. Si se marcha bien, Valentín, yo pienso que me voy a congregar a la iglesia de Zamora. No te preocupes, hombre, tú sabes que tienes 5 horas de viaje, ¿no? Sí, pues no te preocupes. ¿Oraste? Sí. Pues venga, vamos a orar. Hasta la puerta. No pasa nada. No podemos agarrar las relaciones. Que alguien no te quiera hablar, que no te hable. En cuanto a lo que dependa de ti, estate en bien con todo el mundo, ¿no? Pero no podemos obligar a las personas a estar a nuestro lado. Los momentos que pasaron ya pasaron también. Fueran buenos o fueran malos, ya pasaron. No van a volver los mismos momentos. Lo decía el pastor al principio. Es que antes hacíamos, antes no sé qué, antes. Ya pasó. Dios cada mañana tiene cosas nuevas para cada uno de nosotros. Ya pasó. Y las bendiciones, las que ya Dios te dio, ya también pasaron. No quieras tener las mismas bendiciones que tenías cuando eras un recién nacido en el Señor. Que si te vas al Salmo de 23, ves que todos eran cuidaditos. y el Señor te hacía recostar en verdes pastos, y no sé qué, y no sé cuánto, y tú, oh, qué guay esto de ser cristiano, y te mimaba como a un bebé, te cambiaba los pañales, te ponía el biberón, te ponía la mantita, pero ahora ya tienes que ir al baño tú solo, tienes que hacerte la comida, y si tienes frío te tienes que tapar. Aquellas bendiciones ya pasaron, no van a volver, van a volver otras, diferentes, que son las que necesitas para el día de hoy. Dentro de un poco vamos a ir todos a comer. ¿Hay alguno que quiera comer del biberón? ¿Nadie quiere comer del biberón? ¿Y del chuletón? ¿Por qué nos aferramos a aquellas cosas que ya pasaron? Por más buenas que fueran. ¿A qué hora no quieres biberón, Adrián? El simple hecho de comer papilla ya no nos mola. Pero hubo un tiempo que necesitábamos comer papilla, porque lo demás nos hacía daño. Así que olvídate de lo que queda atrás. Mira para adelante, porque acabamos de leer que hay una esperanza maravillosa allí delante, esperando por nosotros. ¿Qué más? Tres. ¿No? El versículo. Pónmelo ahí. Extendiéndome a lo que está adelante. Algunas personas piensan que el momento en el que están ahora es la meta. Y el momento en el que estás ahora es una, ¿cómo se dice? Una etapa. Es una etapa, no es la meta. La meta está adelante. Igual que hablábamos de que no te agarras a lo que está atrás, tampoco te agarras a lo que está ahora. Porque somos peregrinos. Yo no me imagino los peregrinos que vienen de Oporto, que lleguen ahí al Milladoiro y se queden ahí. No, es que aquí hay un sitio que se llama Publicidad. Una amiga nuestra, María, hace el mejor churrasco siempre. Aquí está la María, pedazo de churrasco hace, y un piso que encontré por 200 euros, con wifi, no sé qué, no sé cuánto, me quedo aquí en el Milladoiro. No, el tío salió de Oporto para llegar a Santiago. Por más cómodo que estemos ahora, tenemos que extendernos a lo que está delante, seguir avanzando, seguir viviendo. Somos peregrinos. Cuando empieza el libro, la carta, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. 1:1. Dice así, ¿no? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galicia... No nos comamos los gazapos. A veces en los púlpitos se escuchan gazapos. Hay que estar atento. No todo lo que se dice en el púlpito es verdad. Por más que esté en el púlpito y más que sea una iglesia de 5.000 personas. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Expatriados. ¿Qué son los expatriados? Son personas que están fuera de su patria. Nosotros, si echáis la vista atrás, cuando nacimos de nuevo, dejamos de pertenecer a este reino de tinieblas y entramos en un reino de luz. Nuestra nacionalidad ya no es esta. Somos expatriados. Un día tenemos que volver a donde es nuestra nacionalidad espiritual, en la Nueva Jerusalén. Mientras tanto, estamos aquí de prestado. Tampoco, y es una expresión de Jaime, tampoco somos turistas. No somos turistas. No estamos aquí para pasarnos lo happy. Aunque bienvenidos los momentos en los que son happy. Pero no se trata de eso, la vida cristiana. Se trata de otras cosas. de otros principios. Continuamos, dejamos lo de atrás, ya quedó atrás, nos extendemos a lo que está delante. ¿Pero qué más cosas podemos hacer? Hebreos 12, versículo 1. Todos los que están peregrinando, los que están viajando, se caracterizan por una cosa. Todos llevan equipaje. ¿Os fijasteis alguna vez en un aeropuerto? ¿Fijasteis alguna vez en, bueno, en el camino ahora ya hay unas empresas que se dedican a llevarte la mochila? En este viaje no hay empresas que te lleven la mochila. Todos tenemos mochilita. De hecho, es bueno tener mochila. Pero nosotros, por ejemplo, yo siempre que salgo por ahí de viaje, siempre me voy con mi mochila, siempre. Eso es algo innegociable. Llego al hotel, como llegué este último, la semana pasada, vacío mi mochila y dejo lo necesario para seguir haciendo lo que tengo que hacer. Pues si voy a visitar sitios, pues si hace calor, siempre me meto una visera, o si hace frío o va a estar lloviendo, una visera, puedes meter un poco de agua, la documentación, las cosas que son necesarias para avanzar. Pero teniendo cuidado que no sean demasiada carga. Porque si no, ¿cuántos kilómetros hicimos, Ana, la última vez? Ana, Patri, 16. El último día que estábamos fuera hicimos 16 kilómetros. ¿Tú te imaginas hacer 16 kilómetros con una mochila de 30 kilos? Se haría difícil cuando llegas a la noche, ¿no? Por tanto, nosotros, también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, habla de los que ya, los héroes de la fe, que ya llegaron a la meta, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puedes poner otro más y después volvemos atrás. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, también mirando hacia adelante. Mirando hacia adelante, Jesús, ¿a quién veía? Nos veía a nosotros. Fue lo que le animó a seguir hacia adelante, hacia la cruz, a morir. Y él nos veía a nosotros. Nosotros, lo que estamos viendo si miramos adelante, es una salvación que está ahí guardada para cada uno de nosotros. Vuelve para atrás, por favor. Así que despojémonos de todo peso, de todo peso. Lo mismo que hizo Fernando esta última vez que salió de viaje, que dejó en la mochila solo aquello indispensable para seguir avanzando a lo largo de todo el día. Nosotros tenemos que hacer absolutamente lo mismo, despojarnos de todo peso. Y como creyentes tenemos que reconocer que por más que ponga la Biblia que traigamos todas nuestras cargas al Señor, muchas veces vamos con cargas que no somos capaces hasta cierto momento de liberarnos de ellas. Y yo apunté varias, pero puedes apuntar un montón de ellas. Aquí Jesús dice que una de las cosas que despreció, que dejó, era el oprobio, la vergüenza, que también muchas veces la llevamos como creyentes. ¿No suena? A veces para poder avanzar, pues a lo mejor tengo que compartir con alguien o lo que sea, y te da vergüenza y no lo haces. Una carga que está en tu mochila. Pero apunté otras en las cuales quiero estirarme un poquito. Una de ellas es el miedo. ¿Soy yo la única persona de los 150 que estamos aquí hoy que tiene miedo muchas veces? ¿Por qué la Biblia del Nuevo Testamento habla tantas veces de no tengas miedo? No tengas miedo, no tengas miedo, porque sabe el Señor que su pueblo muchísimas veces tiene miedo. Y ese miedo le impide poder avanzar. Frases como, ¿y si en el futuro me hace falta? Te muestran lo que hay en tu corazón, que tienes miedo a que la promesa del Señor que dice que te va a proveer siempre no se cumpla. Entonces tú haces cosas que te atan, que te atrapan a lo largo de tu vida, que te impiden avanzar en tu vida cristiana con normalidad, con ligereza, porque estás teniendo miedo de que Dios falte a su promesa. Con esto no estoy diciendo que dejes de trabajar, ¿eh? No, Trabaja, esfuérzate, sé el mejor en tu trabajo. Si te tratan mal, sigue siendo el mejor en tu trabajo. Si no te pagan lo que es justo, sigue siendo el mejor en el trabajo. Si haces horas de más, sigue siendo el mejor en tu trabajo. Fernando, ¿cómo eres? Eres un esclavista. Sigue siendo el mejor en tu trabajo y órale al Señor que te dé otro mil veces mejor que ese para poder dejarlo cuanto antes. Pero ten en cuenta que todo lo que hagas lo tienes que hacer para el Señor. Tú no trabajas para ese jefe que tienes, que también él es el que el Señor utiliza para pagarte. Pero la Biblia se lo dice a los esclavos. Esclavos. Que trabajen como el que más. ¿Con esto está Dios de acuerdo con la esclavitud? No, para nada. Pero si te encuentras en esa condición, a pesar de todo, tienes que ser un ejemplo de fe, orándole al Señor para poder salir de ahí. Y este estamos hablando en el ámbito laboral, pero en todas las áreas uno puede tener miedo. Miedo a que, y Jesús, si Jesús no me acompaña, si Jesús hoy por la mañana, como me olvidé de orar, no va a estar conmigo. Hay personas que piensan que si no hacen sus rutinas, que el Señor no los va a seguir bendiciendo, cuidando. Y cuando escuchas esas oraciones de mucha gente, hay personas que dicen, Señor, estate conmigo mañana. Mañana voy a ir al médico, estate conmigo. Mañana voy a hacer, estate conmigo. ¿Qué pasa con la promesa de Cristo cuando dice, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin? ¿Por qué oras para que esté contigo? ¿No os parece una cosa que no tiene mucha lógica? Orar para que esté contigo y al mismo tiempo dices que crees las promesas de que el Señor va a estar contigo todos los días hasta el fin. O una cosa o la otra. O dudas de esa promesa, o el Señor es un mentiroso. Miedos tales como, ¿y si fallo? ¿Y si no estoy a la altura? Yo ese miedo lo tuve durante muchos años. Félix venía junto a mí, el pastor que estaba antes de nuestro pastor Valentín, decía, Fernando, tienes que el viernes, pues, te preparas algo, 10 minutos, y compartes. Y yo con una mezcla de orgullo y miedo, le decía, no, Félix, que... tonterías. Excusas. ¿Por qué? Porque tenía miedo a fallar. Y que si fallaba, mi orgullo se quedara tocado. ¿Y qué van a decir de mí? Y eso durante muchos años impidió que yo pudiera avanzar en mi vida cristiana como el Señor quería. Y me acuerdo la primera vez que le dije que sí, cogía agujetas en un brazo, de estar así tenso. Pero con esas cosas lidiamos y esas cosas están en nuestras mochilas y nos impiden avanzar. Y puedes poner el miedo que tú tengas, que tú solamente sabes que lo tienes, y el Espíritu Santo. Otra mochila, la culpa. Es que yo fui tan malo, que cómo el Señor me va a capacitar, cómo el Señor me va a respaldar, cómo el Señor me va a utilizar. Como cometiste errores, piensas que el Señor no te puede usar. Como creyentes nos pasa. Como cometí un error, pues no voy a hacer tal y cual y no voy a predicar. Porque ayer discutí con mis hijos y fue una discusión fuerte. Pero cuando voy a la Biblia me enseña, vale, cometiste un error. Ok, mal. ¿Cómo es? Error. Pero ven delante de mí y arrepiéntete. Porque si no, el enemigo va a ir todos los días a junto tuya a forzar de una manera o de otra para que meta la pata. Y vas a meter la pata. Pero donde sobreabundó el pecado, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. O sea que si metes la pata, el Señor sigue siendo misericordioso cada mañana. Cada mañana. La religión, pedazo de mochila la religión. Tengo que hacer. No puedo fallar. Tengo que hacer. Y ese pensamiento muchas veces guía nuestras vidas. Repetir dinámicas. Intentar estar a la altura. Esforzarme para complacer al Señor, para ganar su favor. ¿Sabes qué te digo? Que no hay nada que ninguno de los que estamos aquí podamos hacer para ganar el favor de Dios. Puedes intentar cumplir con toda la ley y no lo vas a conseguir. Aparte que lo puedes intentar, pero tampoco lo vas a conseguir hacer. Porque todos somos pecadores. Porque no hay justo ni uno. Y la religión nos lleva a enquistarnos y nos lleva a señalarnos los unos a los otros y nos lleva a justificarnos y nos lleva a decir, jolín, lo que está compartiendo Fernando, esta predicación era para Joselito. Esa es la religión. Así que deja la religión y empieza a vivir en la gracia. La gracia que Dios tiene para ti. Esfuérzate, pero en la gracia, en lo que Dios va a hacer por ti. Como te esfuerces en tus fuerzas, no vas a avanzar. Lo vas a pasar mal. Vas a pasar por dificultades. Ya está Fernando hablando de la gracia. Pero mira cómo están las iglesias. Dice el religioso. Ya está hablando otra vez de la gracia. Pero si en las iglesias pasa esto y lo otro y lo otro y lo otro. Es verdad. Claro que pasa esto y lo otro y lo otro y lo otro. Y va a seguir pasando esto, lo otro y lo otro. Por más que hablemos de la gracia o de la ley. Porque esto, lo otro y lo otro y lo otro, cuando los fariseos hablaban solo de la ley, también pasaba. También pasaba. Estoy diciendo con esto que ala, vivamos y guay y podemos hacer cualquier cosa. ¿Me pones el versículo ahí, por favor? Despojémonos de todo peso. ¿Y de qué más dice? De un pecado. Del pecado en general, de todo pecado. Así que ya sea que sea religioso, que espero que no, porque si no, podríamos empezar a decir un montón de cosas y seguramente en alguna caerías. Seguro, 100%. Como que seas de los que viven en la gracia, todos tenemos que despojarnos del pecado. Porque pesa, porque nos enreda. El pecado que nos asedia, dice en esta versión, como que estuviera aquí a nuestro alrededor atacándonos. En otras versiones no habla así. Dice que te enreda, que te hace tropezar, que no te permite avanzar. Porque cada vez que tú pecas, ¿estás avanzando en tu relación con el Señor o estás retrocediendo? Despojémonos entonces de todo peso y del pecado, de todo. El salmista dice, Señor, ayúdame, porque yo ya tengo un nivel que me doy cuenta de que a veces me equivoco en cosas que ni siquiera soy consciente. Líbrame de los pecados que me son ocultos. Este hombre era un hombre maduro. Sabía que iba a meter la pata, que metía la pata todos los días, en cosas que ni siquiera él era consciente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te va mostrando según vas avanzando. Es un proceso. Cosas que para ti que acabas de nacer, el Espíritu Santo no te las revela como que son un error. Para otra persona que es más madura y que ya lleva caminado más, el Espíritu Santo no se las deja hacer. Para mí, si yo hablo una frase y suelto tres tacos, para mí es pecado. Para una persona que acaba de llegar a la iglesia, nacido de nuevo, y en la misma frase suelta los mismos tres tacos, él se queda tan tranquilo. Para mí, viene el fontanero y me dice, ¿quieres una factura con IVA o sin IVA? Y yo le digo, sin IVA. Para mí es pecado. Pero para que acaba de nacer, dice, ¿quieres una? Hombre, dámela sin IVA porque tengo que llegar a fin de mes. Y él se queda tan tranquilo. ¿Puedo yo señalar al otro porque se quede tranquilo por no pagar el IVA en esa factura? No lo puedo señalar, porque yo lo hice durante años. Pero según vaya avanzando, el Señor le va a ir mostrando lo que está bien y lo que está mal. Y cuando se da cuenta, porque el Espíritu Santo le revela lo que está mal, lo que tiene que hacer es soltar y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Estás siendo atribulado, tranquilo, sé paciente, no te preocupes, no tomes malas decisiones, porque las malas decisiones te van a hacer caer ¿en dónde? En Minas Gerais o en el Atlántico. Yo quería verte nadar 100 kilómetros para llegar al destino. Sé paciente. Ser paciente cuesta mucho, mucho. Tienes que morir a ti mismo y seguir diciendo, continúa la meta, continúa la meta, continúa la meta, continúa la meta. Una milla más. Un paso a la vez, predicó nuestro pastor una vez. Un día a día. Los que hemos sido operados de cosas complicadas, hemos aprendido a vivir un día a la vez. Porque ese día estabas vivo. En ese momento estabas vivo. Al día siguiente no sabes lo que iba a pasar. Tenías que disfrutar ese día. ¿Sabes lo que pasa? Que con los años se te olvida. Corramos con paciencia. En otras versiones dice con perseverancia, con constancia. Adelante. La carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos. Elena, por favor. Una para adelante. ¿En dónde? En Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Dice la Biblia que aquel que pone sus manos en el arado y mira atrás, no es apto. Si tú pones tu mano en el arado y no miras al destino, tu surco va a ser así. Pero amigo, si pones la mirada en la lámpara que ilumina tu caminar. Así que yo os animo, da igual por donde estéis pasando, el Señor nos va a capacitar. El Señor dejó a alguien dentro nuestra que se llama Espíritu Santo, que es el paracleto. Ya pasamos, ¿no? Buscar, si queréis, en casa. ¿Qué función tenía el paracleto en los juicios antiguos? Todo eso es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros cuando estamos pasando por dificultades. nos anima, nos ayuda, nos acompaña. Así que nada, perdonar por el tiempo, no sé ni lo que pasó, pero que Dios lo bendiga mucho. Mucho ánimo, mucho ánimo. Lo que está por delante es muchísimo mejor que lo que está atrás. Muchísimo mejor, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que siempre va en aumento hasta que el día es perfecto. Que Dios os bendiga.